¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En este caso, buenas noches aquí desde Argentina. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel y aquí comenzamos con Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología. En el día de hoy vamos a estar acompañado de nuestro amigo Juan Silvera. ¿Qué tal, Juan? Muy, pero muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gabriel, amigos. Un gusto estar por acá nuevamente en Movimiento Geek.
Así es, Juan, así es. Hoy un día especial, día lunes. Che, el viernes no estuvimos, por una cuestión obvia. Era mi cumpleaños, la familia me quería festejar el cumpleaños, así que por ese motivo no estuvimos el día viernes. Así que hoy estábamos como corresponde. Así que adelante para comenzar con nuestro podcast. Juan, ¿qué te parece?
Felicidades.
Gracias,
felicidades,
loco. No sabía. Gracias, gracias. No, lo que pasa es que lo mantuve en secreto. Porque, digo, la verdad, no, a ver, no lo veía como motivo para festejar nada, ¿no? Por las situaciones que...
Las fanáticas del podcast, entonces, sí, después se caían, sí, inundaban con mensajes y propuestas.
Indecentes.
Indecentes, entonces nos cerraba eso, ese problema con Maru.
Ese problema lo tenía con Maru y lo tenía que solucionar de alguna forma, pero bueno, ya lo...
No, y el tema del problema tuyo es doble, porque no es nada más Maru, sino también es Delphi. Es
no, un,
ese sí, ese caso que tú tienes en la casa es bien complicado.
Yo creo que más complicado es el de Delphi.
Tiene una vigilancia excesiva.
Sí, las caras, te puedo asegurar que son muy, muy, muy elocuentes a veces. Así que bueno. Juan, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro podcast? En el día de estas semanas, en estos días, se empezó a cruzar mucha información, ¿no? Donde aparentemente una serie de programadores de aplicación de cámaras fotográficas me refiero, han segmentado muy específicamente y están dando la gran oportunidad para que los teléfonos, para que los móviles Android empiecen a contar desde aquí en adelante la evolución en materia fotográfica. ¿Por qué digo esto? Los teléfonos, todo el mundo sabe que se dividen en tres gamas. Gamas centradas o bajas, medias y gamas altas de los mismos, ¿no? Distintas marcas, Motorola, Huawei, Samsung, Xiaomi, subdivisiones como Pocophone, Realme, otras, Asus, en fin, infinidades de marcas y las hay, Juan. Y estos caballeros han realizado inteligentemente tres aplicaciones que sacan realmente un partido muy, muy grande al apartado fotográfico. Ellos han visto lo que sucedió cuando salieron los Pixel, que los Pixel no eran unos teléfonos que se caracterizaban por tener muchos sensores en la parte trasera, pero sí eran de excelente resultado al proceso digital fotográfico. Entonces tomaron como concepto y trataron de pulir una aplicación de fotografía tomando el concepto de ese proceso que tomaba la gente de Pixel para poder aplicarse en la gran mayoría de los teléfonos, ¿no? Y hoy día contamos con, hoy sí, podemos decir que contamos con tres categorías. La gran famosa y conocida Gcam, esa es indiscutiblemente muy conocida en el mercado. Hay formas muy básicas de instalar esta aplicación en tu teléfono o una forma un poquito más complicada, en donde la tenés que conectar a tu PC, tirar algunos que otros parámetros para adelante, para atrás, pero bueno, eso depende del terminal, del procesador y a veces del sistema operativo que estás corriendo, en fin. Pero hace muy poco, paralelamente, salieron las dos, las de gama alta y las de gama baja. Las de gama baja es denominada cámara Go, G-O, cámara Go. Al mejor estilo, como en su momento salió Android Go, o sea, el Android más comprimido, más compacto del mercado, que podía darte la posibilidad de tener un sistema operativo de última con un hardware no tan exigente. En ese caso, ya tienen todos los usuarios de gama baja la disponibilidad de cámara Go, pero está en una fase beta. Todavía no está realmente completa. ¿Por qué digo esto, Juan? Porque en algunas cámaras de teléfonos de gama baja anda en otras no. Pero lo que ha hecho Camera Go es establecer un vínculo para que todos, todos los teléfonos puedan tener una cámara buena, indistintamente si llevan procesadores MediaTek, Qualcomm o algunos de estos chinos que andan dando vuelta. La última noticia es la UltraCam. La UltraCam es la evolución de la G-Cam, pero esta está bancada para meterse en teléfonos de gama alta. Teléfonos, viste que hoy día hay teléfonos con 45 megapíxeles, 65 megapíxeles, en fin, vienen ya tirando muchos megapíxeles para arriba. Están hechas para eso. Pero lo que tiene de bueno, de que en el apartado de coordinación de elementos, de decir, bueno, me meto en las configuraciones, tiene una configuración que tenés que saber un poco de fotografía. ¿Cómo lo ves esto, Juan? Que ya te puede dar este tipo de aplicaciones parámetros de fotografía profesional, pero al punto de que acá no es de mover una palanquita o mover un dial. Tenés que saber lo que moves porque necesitas conocimientos de fotografía. ¿Cómo lo ves?
Sí, eso en la medida que los lentes y el procesamiento de las imágenes va aumentando dentro de los dispositivos móviles, es algo que se vuelve más necesario, porque va pasando una transición de un dispositivo móvil a una pequeña cámara tipo CyberShot. ¿Ok? Obviamente, ya el mundo ha avanzado tanto que no se necesita tener el gran lente incrustado en un celular, sino que debido al avance de la tecnología, un pequeño lente o un conjunto de varios lentes con un buen procesador hacen capaz que se realice este trabajo. Inclusive lo vemos, por ejemplo, las famosas gafas esas que utilizan para ir a ciertos locales, creo que hay algunas de Google, de otras marcas y demás. El video que sale ahí para el tipo de procesamiento y el tipo de lente es bastante aceptable versus el tamaño del propio dispositivo. Entonces, en un dispositivo celular que tiene un procesador de alta gama, que tiene una memoria de las más veloces que hay, que tiene un sistema operativo que se ha pulido bastante, porque hay que reconocer que tanto Android como iOS han logrado equiparar esa carrera en cuanto a calidad de sistema operativo. Ya no se puede decir que iOS es la panacea. Habrá algunos que les guste porque se sienten más cómodos en esa plataforma.
Sí.
Pero Android no le tiene nada que pedir, ¿ok? Tú encuentras lo mismo, inclusive otras cosas más. La gestión de batería la han sabido, no la han resuelto del todo, hay que ser sincero. Aún siguen algunos dispositivos consumiendo muchos recursos, pero la gestionan mejor que hace 3-4 años atrás, ¿ok? Entonces, eso hay que reconocerlo al sistema operativo Android. Y eso ha abierto las puertas a que se desarrollen estas aplicaciones que interactúan con los dispositivos móviles de alta gama, como tú bien nos has dicho, porque nada sirve tener una aplicación ultra funcionando en un teléfono gallito o un gama media.
Sí.
La idea es que funcione en un teléfono de alta categoría, sí, que tenga una cámara de 108 megapíxeles, no sé cuántos lentes, etcétera, y tú puedas jugar con la obturación, ¿ok? Tú puedas jugar con el tema de los ISO, tú puedas jugar con el rango de profundidad, y esto para los fotógrafos es fundamental, ¿ok? También yo imagino que incluirán en el camino algunas de las funciones que tienen las cámaras profesionales, que son configuraciones preestablecidas, pero el gran secreto de la fotografía digital no es tú tener configuraciones preestablecidas. Eso lo utilizará aquella persona que está aprendiendo, aquella persona que no se quiere, tú sabes, complicar la vida, sino tomar fotos en RAW, que es formato puro, y luego tú, por medio de ciertas aplicaciones, ¿ok? Sí. Las trabajas y puedes hacer un revelado digital. Tengo aquí una aplicación, se llama Capture One, va por la versión 20.03, sí. ¿Ok? Y Capture One revela las fotos. Tú tomas las fotos en RAW, en formato original, ella captura toda la información que hay del entorno y luego cuando tú haces el revelado, tú puedes inclusive trabajar las tonalidades en diferentes puntos de la foto. ¿Ok? No es como el JPG, sí. Que tú cambias un color y se cambia para todo, ¿no? Acá tú puedes trabajar, por ejemplo, el rango de azules, pero de azules en la parte superior derecha, ¿ok? De lo que es la fotografía.
Puntualmente.
Puntualmente. Claro. El tema del color de la piel, pero solamente en el bordeado donde está la silueta.
Sí.
O sea, Capture One es uno de los software de edición de revelado digital más efectivos que hay. Y así como Capture One, hay otro, está el de Adobe. Ya casi no lo uso, se me va el nombre de Adobe, pero que también es muy, ¿cómo se llama?
El Photoshop, muy utilizado. Decís el Adobe, no, el Adobe no, Photoshop. No. Ah, no, bueno.
Es otro, es el de revelado digital.
Okay.
Y hay otro más que es open source, que también es muy bueno. Yo los he usado todos, pero uno, sí. Cuando se... Bueno, es que yo entiendo la gente de los fanboy de Apple. Uh-huh. O sea, cuando uno se acostumbra a un software, a un dispositivo, la verdad se siente cómodo y entonces le cuesta dejar eso. Porque es como el matrimonio. Tú eliges tu pareja y ya te acostumbras a estar con ella. Y entonces, por más que pasen las cosas y las peleas y demás, tú no lo sueltas. Bueno, lo mismo en los dispositivos digitales. Bueno, hay gente que se enamora del Android, del Apple, y entonces, ¿cómo se llama? Le cuesta pasarse a otra plataforma. Bueno, lo mismo me pasa a mí. Yo utilizo varios software, pero luego en el que me siento más cómodo, me quedo en Capture One, ha sido el que más me ha gustado por la versatilidad, sí. Por la comunidad, el resultado. Y el revelado digital, te digo, que me parece que ese es uno de los mejores. Entonces, el secreto de esto, y creo que esto ha avanzado tanto, es que hoy en día tú en un dispositivo, Gabriel, fácilmente encuentras 256 gigas, sí. 512 gigas, y eso se te facilita la vida. ¿Por qué? Porque antes, ¿cuál era el problema? Tomo la foto, pero pesa tanto y entonces es un problema trabajarlo aquí. No, ahora tú tomas la foto en RAW, formato real, tú tomas el set de fotos que tú quieras, la pasas a la computadora y luego sin ningún problema tú la borras. O sea, el tema del almacenamiento también ha ayudado bastante, ¿ok? Y al tú cambiar el tema del ISO, el tema de la obturación, el tema de la saturación de colores y demás, tú puedes jugar con los parámetros en los cuales tú vas a tomar la foto en ese momento, pero adicional a eso, después cuando lo pasas al computador, lo puedes trabajar. Y eso es una opción buena para qué tipo de profesionales, los community managers,
sí,
¿okay?
Sí.
Los restaurantes, los asuntos de comida rápida, repartidores de comida rápida, los almacenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en redes sociales, en un almacén de ropa, tú no necesitas tener una Canon de $2,000 para tomar fotografías del último juego de la moda que le vas a comprar a Maru. No, tú tienes la modelo, le tomas el foto y entonces, claro, como tienes un dispositivo en una cámara, en un dispositivo celular, que te da un buen resultado, luego tú lo mejoras y ¿cómo se llama? Y te ahorras esos costos. Esta es una versatilidad que antes no se podía hacer. ¿Por qué? Porque si uno quería hacer ese tipo de trabajo, necesitaba comprarse una Nikon, una Canon, ¿ok? Para hacer ese tipo de trabajo implicaba un costo adicional. Sin embargo, ahora con las facilidades de la tecnología, se puede hacer. Ojo, no al nivel profesional. Estamos hablando nivel medio avanzado que me es suficiente a mí como profesional en gestión de redes para yo poder trabajar en ciertos comercios. Ya, si tú me hablas que lo que pasa es que tú eres una franquicia como McDonald's, KFC, que ya tiene un nivel Coca-Cola, un nivel de marca establecido y necesitas trabajar eso profesionalmente con cierta calidad porque hay parámetros internacionales, porque esas marcas trabajan, por ejemplo, Toyota, Kia, BMW, trabajan con estándares que no son del país. Tú te acoges a los estándares, claro. ok, McDonald's, por ejemplo, las campañas no le elige McDonald's Argentina ni McDonald's Panamá. Son campañas preestablecidas de McDonald's Latinoamérica que te llegan a ti. Y tú te tienes que montar en ese parámetro. Entonces, en eso, el resultado sí tiene que ser profesional. Pero en la gestión del día a día, del negocio común, no necesariamente tiene que serlo. La política es un ejemplo, por ejemplo. En la política tú no necesitas tener algo súper mega profesional. Tú necesitas tener algo que te resuelva en el día a día y que, ojo, tampoco sea una chambonería, sino que sea un asunto que se vea más o menos bien. Entonces, en estos aspectos, te funciona perfectamente este tipo de aplicaciones y funciones.
Y yo tengo esta pregunta ahora. ¿Esto es un avance sobre lo que es el futuro?
Lightroom se llama el programa de Adobe.
¿Cómo se llama?
Lightroom.
Ah, Lightroom. Vuelvo a repetirte esto, Juan. ¿Esto es un avance sobre lo que es el apartado fotográfico en móviles? Te explico por qué. En muchas estructuras de ventas se ha como magnificado la oferta de trípodes para celulares, algo que te da una estabilidad, podés aprovechar realmente el HDR en su plenitud, porque el terminal no va a vibrar al momento de vos tocarlo para que dispare la fotografía, va a estar mejor estabilizado. O sea, va a recibir la menor posibilidad de ruido la imagen. Ruido no me llamo, no lo llamo a lo que es todos esos puntos que uno ve en una fotografía. Ruido me refiero a que la imagen salga movida, con algún que otro pequeño temblorcito, o que no alcanzó a ser un foco adecuado. Con este tipo de herramientas, más un trípode, vos lo dijiste bien claro, si vos lo querés para un apartado profesional, te tenés que mudar a otros tipos de hardware. Pero acá, ¿es el despertar o es algo que se va a empezar a poder a disfrutar un poco más del apartado fotográfico en smartphone?
Yo pienso que sí. Estamos hablando que la facilidad es que antes un usuario profesional no tenía en su dispositivo móvil, ahora lo va a tener. ¿Para hacer qué tipo de trabajo? Trabajo de rango medio-alto, ¿ok? No, sí. Elevado, o sea, no profesional, ¿ok? Sino medio-alto. Y te va a dar, y también para que personas que no son profesionales puedan tener trabajos de mayor calidad, que aparenten ser profesionales, pero no lo son. Hay mucha gente, o sea, que te toma fotos fantásticas con equipos bien limitados.
Sí.
Ahora imagínate ahora, teniendo estas facilidades, porque también la fotografía, Gabriel, es creatividad.
Sí, ¿okay? Totalmente.
Es un arte, es como la pintura, la toma, el momento del sol, el perfil, o sea, definitivamente el fotógrafo desarrolla una maña, una experticia que hace que su ojo determine qué tipo de gesto, qué tipo de toma es la adecuada y en qué momento. Se la imagina en la mente y es automático, ¿no? Porque eso es cuestión de microsegundos y hace la fotografía, ¿okay?
Bueno, ahí coincido.
Entonces,
totalmente
hay
con
mucha
vos.
Hay mucha gente que lo ha hecho con equipos básicos. Ahora imagínate tener esta herramienta. Entonces, definitivamente va a ser una gran ayuda para ese profesional.
Mira, te voy a contar algo. Yo tengo una fotografía que en cualquier momento la puedo mostrar. La mostré en una vez, en una oportunidad, y muchas personas me decían con qué la había tomado. Cuando yo les dije que esa fotografía había sido realizada con un smartphone, me preguntaron con cuál. Porque, a ver, era una fotografía que daba todo el aspecto de una cámara profesional. Cuando yo decía que era con un smartphone, era como que tiraba los parámetros a la mierda, ¿no? Porque decían, wow, ¿qué pasó acá? Yo esa fotografía la obtuve con el Nexus 5X que teníamos. Esa fotografía es una fotografía que yo le saqué a una libélula o a un alguacil, como depende el territorio donde nos estén escuchando, lo conocerán, es un insecto. Pero logré acercarme a tal punto que no llegó a ser una fotografía macro, pero tuvo un acercamiento bastante importante. Y pude hacer foco en esa libélula que pude llegar a tomar con detalle las membranas de las alas y toda la libélula bien enfocada con las membranas que se destacaban muy bien y el fondo totalmente desenfocado. Y la libélula estaba apoyada arriba de una soga. Y es, ¿por qué lo cuento esto? Porque es como dijiste vos, Juan. Yo en ningún momento planifiqué la fotografía. Vi la libélula y automáticamente saqué el teléfono, me acerqué, enfoqué, disparé y salió. Pero traté de mantener el pulso. Y es una fotografía que te puedo asegurar que es digna de poner en un marco de un cuadro. Y no porque la haya sacado yo, porque es una fotografía espontánea. En ningún momento la planifiqué ni nada. Y es verdad lo que vos decís. Si vos tenés que tener esa chispa, esa rapidez. Y en ese momento no contaba yo con ni la G-Cam, ni la UltraCam, ni la cámara Go. Era el software que venía por defecto en el teléfono. Y obtuvo una muy buena calidad de imagen. Yo creo que si estas aplicaciones vienen para quedarse, que por lo que estamos viendo... ¡Ay, qué lindo! Bien, esto es Google, te abre los micrófonos. vamos a darle silencio. Te puedo asegurar que si vienen estas herramientas para quedarse, vamos a poder obtener muchísimas fotografías de calidad con nuestros smartphones. Y creo que en algunos aspectos le vamos a poder encontrar una vuelta de rosca muy importante. Muy, pero muy importante. Porque nos estamos dando cuenta que los lentes de los smartphones son buenos, lo que pasa que a veces lo que sucede es la falta de un software que le saque buen jugo a esto. Y estas tres aplicaciones por lo menos lo vienen a dar. Yo creo que es un buen apartado, les recomendamos de aquí con Juan que si tienen la oportunidad utilicen cualquiera de estas tres, depende del rango de su smartphone en donde esté, y creo que es una gran posibilidad de empezar a darle un buen provecho, porque estaba como bastante mortadela, ¿no? El aspecto de la fotografía, porque la fotografía se manejaba en megapíxel, en el aspecto de desenfoque, en el modo retrato y nada más. O sea, ya era como que estábamos bastante estancados. Y que vengan estas tres alternativas para darte un disparo de calidad, creo que está muy bueno.
Sí, totalmente, Gabriel, y... Mira, todos nosotros ya a esta edad, yo tengo 36 años, tú tienes 40.
Sí.
Aparenta 60.
No, 70.
Pero ya todos nosotros hemos tenido una cierta experiencia laboral, sí. Hemos estado trabajando y todo lo demás. Uno hace lo que le gusta. Uno se siente bien en un trabajo porque puede desarrollar sus capacidades plenamente, ¿ok? Dentro de su entorno laboral. Entonces, independientemente del equipo que tú tengas, si esto te apasiona, si la fotografía, el tema de estar compartiendo cosas por Instagram, buscar la toma, te apasiona, no importa el equipo. Ahora, estas facilidades, y creo que es inteligente por parte de las empresas, darle una apertura a este mercado, al mercado del consumismo, porque en realidad es consumismo eso,
sí.
Debido a que si no puedo innovar en lo que a software, en lo que a autonomía y en lo que a capacidad se refiere, entonces busco, ¿cómo se llama? Estas ideas que van a hacer que mi producto sea atractivo. Eso en la antigua Roma se llamaba pan y circo, ¿ok? Cuando no se podía dar soluciones a los graves problemas, entonces tú hacías un circo de romano, un coliseo, y le ponías luchas, y la gente se entretenía. Bueno, acá le ponemos una camarita y la gente queda tomando fotos. Y nos distraemos del hecho de que seguimos con baterías mediocres, que todos los celulares prácticamente lo único que están haciendo es que la gran innovación es que el S30 va a venir con una pantalla de 10 pulgadas.
Sí, no, yo no comparto eso.
Bueno. Va a venir con una cámara de 200 megapíxeles y entonces de que va a venir con una pantalla mega OLED, ¿ok? Y al final es más de lo mismo, ¿ok? Y en ese sube y baja estamos desde hace por lo menos 3 años. Entonces, me parece inteligente que busquen estas salidas ingeniosas para despertar la curiosidad de la gente y poderle dar una renovación a sus equipos, brindándole una facilidad a los clientes.
Sí, no, obviamente, porque realmente lo que vos decís en el apartado de baterías, lo que yo estoy viendo que muchas empresas están haciendo confundir a los usuarios. Les avisamos acá con Juan lo siguiente: que tenga más cantidad de miliamperes hora no quiere decir que la batería te va a llegar al fin del día. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo un teléfono con una capacidad de 5.000 miliamperes. Algunos dirán, bueno, bastante, bastante estandarizada, ¿no? El apartado de esa cantidad de miliamperes hora. Pero conozco otros terminales con la misma cantidad de miliamperes de la misma empresa. Y estoy hablando en este caso de Motorola, y que la batería no está bien optimizada y realmente no llega al fin del día. Entonces, la cantidad de la cantidad de miliamperes horas no te va a dar el rendimiento que supuestamente te quieren dar. Porque a veces las empresas, es como dice Juan, te dicen, no, sí, vos sabés que este teléfono va a venir con tantos miliamperes horas, con una cámara de tanto. Pero vos después te pones a pensar para qué es todo eso y si está bien optimizado. Y una vez que vos te diste cuenta si está o no está bien optimizado, chao, fuiste. ¿Por qué? Y porque ya el teléfono lo compraste. ¿Me entendés? O ya tenés que empezar a determinar a la espera de una actualización de software que estabilice el mal rendimiento de la batería. Tenés que empezar a ver otro tipo de parámetros y ya se hace un poco tedioso. Entonces, el momento de comprarte un teléfono, chicos, desde acá, les se lo decimos con Juan, mírenlo 14 veces por todos los lados, mírenlo, testéenlo, rompanle las pelotas al retail, vayan, toquetéenlo, no le den interés como que lo van a comprar, primero gástenlo, después se van a su casa, reflexionan y después ven si lo compran o no lo compran. No se hagan problema por ese lado. Juan, mira, te quiero comentar algo, a ver qué opinas. En estos días, las noticias están como un poquito bastante, viste, quietitas. Quietitas por lo que ya sabemos, coronavirus, no se puede la gente juntar, no se pueden hacer eventos, no se pueden hacer presentaciones, las presentaciones que se realizan a veces se realizan vía streaming, y hay un montón de cosas que a veces se pierden, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un streaming de un terminal que bombos, platillos, medios calificados, ir a la cobertura, viaje de periodistas y un montón de cosas. Ya por el momento eso no se va a poder hacer, por lo menos por el momento. Entonces hay como que esa puja, ¿viste? El tira afloje, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, todo este tipo de cosas. En estos días ha salido a la luz una persona que yo te voy a dar el pie con el nombre y quiero que vos arranques. John Prosser. ¿Quién es John Prosser? ¿Qué hace John Prosser? ¿Por qué se está haciendo conocido John Prosser? ¿Nos podés contar, por favor?
Sí, bueno, como todos saben, desde hace mucho tiempo, probablemente hace como 3-4 años, se ha venido dando una serie de filtraciones de manera general acerca de los dispositivos de Apple, ¿ok? Y los grandes lanzamientos. 9to5Mac, que es una página web, una cuenta en redes sociales, era una de las cuentas referentes en cuanto a esos rumores, esa rumorología. Mark Gurman también, pero siempre los rumores eran generales, ¿no? Viene el nuevo iPad, y va a tener una pantalla grande. Posiblemente va a tener la mejorada la función de multitarea. Hasta ahí.
Sí.
Y desde el mes de enero, más o menos, mes de enero, febrero, que yo le he dado seguimiento, ha aparecido John Prosner, este muchacho desconocido. Nadie sabía de John Prosner hasta que comenzó a publicar este tipo de cosas. Y tú sabes lo que cuesta, Gabriel, estamos claros.
Sí.
En redes sociales tú comenzar a posicionarte. Y sale este nuevo gurú, okay, profeta, y comienza a revelar cosas de diferentes marcas, pero esencialmente de Apple.
Sí, siempre, okay, posicionado sobre la manzana él, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Y entonces comienza a hacer cosas, por ejemplo, encuestas locas de qué servicio tú prefieres, Apple Music y Spotify. Cuando todos sabemos que Spotify, o sea, Spotify, con todo y que Apple Music tiene una cartelera más grande de música, ha sido un fraude. O sea, en realidad, la interacción de la aplicación con el usuario no le es agradable a la mayoría de los usuarios. Y hay muchos usuarios que tienen Spotify y que tienen plataformas de Apple. Pero este señor ha estado sacando encuestas donde quedan de que 50 y 50. ¿Ok? Entonces, también viene el nuevo iPhone. Va a tener tanto de memoria. Va a valer tanto de precio. Estas son las características. ¿Ok? Entonces, la gente se comienza a preguntar, coño, ¿cómo es posible que este tipo maneje esta cantidad de información al detalle? Y los que lo han buscado se han dado cuenta que él en ocasiones anteriores tampoco es que ha sido un asiduo, ¿cómo se llama?
Filtrador.
Publicador, filtrador, periodista de tecnología, sino que era una persona común y corriente. Además de esto, la información que él saca con el nivel de detalle es tan delicada que Apple generalmente no es muy amable con las personas que hacen este tipo de filtraciones. Generalmente estas personas reciben un bloqueo. ¿Ok? Si estás en YouTube, te demandan el contenido y te lo bajan de la plataforma. Si estás en Twitter, te demandan la página y cómo se llama, y te quitan la cuenta.
Sí, o sea, aparte, perdóname,
siempre
aparte,
ha demostrado una hostilidad.
Aparte Apple, cuando hace ese tipo de cosas, no es que te quita, como decís vos, el dominio, te quita todo, te quita hasta el punto de que vos no te podés registrar más, porque hasta te bloquea el IP, te bloquea todo. Uh-huh. O sea, quedás,
sí,
totalmente, o sea, tenés que utilizar otra máquina, tenés que usar otro router, tenés que usar todo distinto para recién arrancar de nuevo.
Sí, entonces él ha filtrado dos cosas importantes. Características muy específicas del iPhone 12 y los Apple Plus. Según él tiene un directivo allá dentro de Apple que le pasa esa información. Y que Apple, que no dudo que sea un procedimiento regular, le da a sus directivos y a sus empleados ciertos dispositivos para que los testen. De hecho, hubo un caso en este podcast, ya estábamos debidamente conformados, creo que fue el año pasado, de un trabajador de Apple, que él iba con la hija y la hija le tomó el video.
Sí, con el iPhone X era.
Con el iPhone X.
Sí.
Eso no es nuevo, ¿no? Pero lo que sí es curioso es que él hable de un directivo. ¿Y cuántos directivos tiene Apple? O sea, una empresa tiene pocos directivos.
Sí,
y de repente con un producto tan importante como las Apple Glass, las gafas de Apple, salgan a la luz pública de parte de un desconocido, como que salta la sospecha.
Sí, mira,
y que las características del iPhone 12 salgan a la luz pública de parte de un desconocido, porque ahora es muy conocido, pero en su trayectoria antes no estaba al nivel de 9to5Mac, no estaba al nivel de Mark Gurman. y ahora los ha sobrepasado. Porque todo el mundo busca, todo el mundo, o sea, inclusive yo escucho un youtuber decir, yo todos los días amanezco y lo primero que hago es revisar el perfil de John Prosner.
Sí.
Para ver qué filtración de Apple hay para yo hacer un video. Es una locura, o sea.
Y vos fíjate que te quiero comentar algo, quiero agregar, que es lo que decís vos, que no solamente se basa en datos, o sea, las filtraciones de este muchacho no son como, por ejemplo, ponerle que yo soy uno de los directivos dentro de Apple y te tengo a vos sos el show browser, y yo te digo, Juan, escúchame, el próximo terminal va a tener 2 de RAM, tanto de esto, tanto de aquello, tanto del otro, tanto, pum, y te lo mando. Y vos armás el concepto y tirás la noticia. Porque él cuando habló de las Apple Glass, los lentes, él dijo algo que a lo mejor muchos dejaron o pasaron por arriba. Él dijo que ya había visto un par de las gafas y las había tenido en mano. Pero era un prototipo. A ver, un prototipo no puede salir nunca de la empresa, así como que sí. O sea, eso a mí me da la pauta de que él no está recibiendo información porque tiene unos contactos como si fueran unos topos adentro. Él está laburando para Apple. Lisa y llanamente.
Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se escuchan unos perros ahí atrás.
Sí, esos perros están ahí, gente, pues son perros de Apple. Están quejando. Está bien que se queje. No, no pasa nada, Juan.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Te lo explicaba antes de iniciar el podcast. Debido a la pandemia, el mercado de la tecnología y el mercado del entretenimiento ha sido uno de los más afectados. Porque en este momento el que tiene un poder adquisitivo está pensando, mejor voy a guardarlo porque no me puedo arriesgar porque no sé cuánto demora esto. Y el que no tiene nada está utilizando su poder adquisitivo para sobrevivir. Fuera de eso, tiene que tomar en cuenta que las plantas en China estuvieron paralizadas una buena cantidad de tiempo y se han vuelto a reincorporar, pero van poco a poco. Eso no es un proceso rápido. Y toda esta efervescencia natural que generaba Apple con el nuevo sistema operativo, con el nuevo dispositivo, la rumorología que se iba generando, que se volvía hasta una telenovela, ¿no? Del nuevo iPhone y las filtraciones y las especulaciones. Todo eso se perdió porque la pandemia pasó a primer lugar, la salud de las personas, y prácticamente todos los días la gente está atenta es cuánta cantidad de casos, cuántos muertos hay, cuánto no sé qué. O sea, entonces, estas empresas que necesitan vender y que necesitan buscar algún nivel de disuasión por parte de sus usuarios, buscan estas alternativas. Desde mi punto de vista, es una opinión personal, no digo que sea 100%, habrá personas que piensen diferente a mí, pero buscan estos elementos disuasivos para crear una sinergia entre la empresa, el producto y el usuario, y que eso le genere una expectativa para cuando venga el lanzamiento, se genere en venta. Porque si no lo hacen así, entonces se generó un nuevo iPhone y lo que va a pasar es que nadie va a hacer los pedidos, porque no le va a interesar. Entonces, ¿por qué yo digo esto? El nivel de detalle que se están dando de los productos es demasiado grande. Nunca antes en la historia se había dado tanto nivel de detalle. Va a costar esto, tal capacidad, tal pantalla, no sé qué, etc. De hecho, yo veía en un video de un youtuber que decía que ya por ahí anda el nuevo iOS, el iOS 14.
Sí.
Y que hay gente que es programadora, ellos dicen que son hackers, pero en realidad son programadores, que lo están testeando. Y el WWDC aún no ha empezado. ¿Ok? Creo que está programado para el otro mes, una cosa así, que es el evento este de desarrolladores que hace Apple, donde da a conocer el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, yo no había escuchado, ya tú y yo tenemos, entre el proyecto anterior y este proyecto, probablemente como 6 o 7 años.
Sí, sí, ¿okay? 6 años fácil.
No es que estamos de que ayer, ¿ok? Pero yo en este tiempo yo nunca había escuchado, oye, el sistema de Apple operativo anda por ahí regado en el mundo, filtrado y todo, lo andan testeando. Yo, por lo menos en los 5 últimos años, yo esa locura nunca la he escuchado en la vida.
No, aparte completo.
Yo he escuchado que sale en ¿cómo se llama? En el evento, y luego sale una beta.
Claro.
Ok, y tú la instalas y lo comienzas a testear de ahí en adelante.
Claro.
Pero que sin que se dé el evento, ya hay gente que lo tiene y que lo está utilizando. Entonces vienen con el cuento de que no. Que lo que pasa es que hackearon a Apple, por el amor de Dios. Hackearon a Apple.
Y mira, y te voy a tirar, o sea, un dato.
Eso es para que la bolsa.
Claro.
Después de que Apple acepta de que los hackearon, al día siguiente la bolsa, las acciones de Apple pasan de valer, no sé cuánto valdrán, pero pasarían de valer, por ejemplo, $100 a cero, porque se va a volver una empresa inconfiable. Claro. Una empresa que luchó contra las autoridades norteamericanas para no dar a conocer, cómo se llama, el contenido de sus dispositivos, y se negó a abrir su sistema operativo. Ahora, alegremente va a decir, ¡ay, me hackearon! Por el amor de Dios, eso es que ¿a quién le cabe en la mente eso? Estos muchachos piensan que uno tiene como, qué sé yo, hierba en la cabeza, sí, o algo así. O sea.
Es más, mira, te quiero agregar algo. Lo que se dice por ahí también, de ser así, ¿verdad? Es bastante grave, de que el sistema operativo está completito. O sea, está, como dijiste vos, primero se tiene que dar el evento de Apple. Luego del evento de Apple, de la presentación, se larga la beta. La beta se empieza a probar y después viene la versión final. Se dice que esta versión de iOS 14 está corriendo, se está haciendo correr en un iPhone 7. O en iPhones 7. Porque tampoco especifican que es uno. Pueden ser varios. Esto a mí me huele raro. Muy raro. Mira, no voy a cortar el tema de Apple. Quiero aportarte esto y volvemos al tema de Apple. Vos sabés muy bien los apartados comerciales que existen entre Estados Unidos y Cuba. Vos me dirás, Gabriel, ¿pero qué tiene que ver esto? Vos escuchame bien. El Pixel 3A, perdón, el 4A, el último que va a presentar de la línea baja Pixel, que todavía no lo presentó porque hay un retraso, viene bastante, bastante lunga la cosa, ¿no?
Dale, Gabriel, que voy a contestar una llamada.
Dale, yo les quería comentar que cómo carajo ese terminal llegó a la isla de Cuba. Y ustedes miran, pero ¿cómo? ¿Qué tiene? Sí, escuchen bien. El primer Pixel 4A salió físicamente, no en una fotografía. Salió operando, mostrando las fotografías, mostrando físicamente el terminal, mostrando todas sus cualidades, mostrando cómo funcionaba, mostrando todo, antes de que sea presentado oficialmente por Google. Y por ende, antes de que sea comercializado, ya está recontra visto, ¿no? El terminal apareció en Cuba. El terminal, ¿qué es lo raro acá? El terminal apareció en Cuba, o sea, un lugar que, si se puede decir, estrictamente cerrado comercialmente, o sea, muy pocas cosas entran a la isla. Yo me pregunto cómo carajo llegó desde Estados Unidos un terminal que ni siquiera todavía se presentó oficialmente, comercialmente, a la isla de Cuba. ¿Cómo llegó? Primer punto. Segundo punto. El teléfono lo tiene un caballero que tiene un canal de YouTube en Cuba, que a su vez, si no me falla la memoria, es propietario de un comercio dedicado a las ventas y reparaciones de celulares o de smartphone, como lo queramos llamar. Entonces, a ver, muchachos, es imposible que si no hay alguien colaborando, o sea, si Google no está colaborando, es imposible que ese teléfono llegue a manos, encima en Cuba. Es más, el caballero trató de venderlo, no lo logró, por cuestiones de lógica pura. O sea, en la isla no sé, la gente no se puede prestar a gastar unas sumas de dinero importantes, de las cuales él pedía bastante dinero. Lo tiene él. El otro día hizo un en vivo en YouTube. Muchas personas lo vieron. Ese directo, muchas personas lo vieron. Y me pregunto realmente cómo hizo, o sea, cómo llegó ese teléfono ahí. Y es el teléfono totalmente operable. O sea, no es un clon, no es algo raro. No, a ver. Digamos, no es algo que vos decís, no, pero no será algo, un fake. No, el teléfono lo tenía en la mano, en un directo, que vos lo hagas una edición de video, una cosa, tanda fotografía, búsquenlo por YouTube, está todo completo, todo. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿cómo carajo llegó? Y no solo eso, en su momento, cuando estaba el Pixel, creo que el 3A, que era el primer terminal que sacaba Google con esa dinámica de económico, a que no saben dónde llegó ese terminal. Primero, ¿dónde llegó primero? Antes de que se lance en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Dónde llegó? ¿Saben dónde llegó, chicos? A Rusia. Rusia, Cuba. Rusia. O sea que el próximo terminal de Pixel puede llegar a Venezuela. No es por ser sarcasmo puro, pero me da que pensar eso. Entonces, con respecto a lo que estaba comentando nuestro amigo Juan sobre las filtraciones que está dando John Prosser, es una persona que realmente no es. A ver, creo que no es un filtrador. Creo que tiene información de mano, de primera mano, dentro de la empresa, autorizada para dársela a John Prosser. ¿Por qué digo esto? Porque Apple internamente tiene políticas de que cuando suceden filtraciones de las filas de sus producciones, al momento de ser detectada, la persona en cuestión, primero, pierde su puesto laboral. Segundo, se le es adosada una multa bastante elevada de dinero. Y tercero, cumple cárcel. O sea, tres cosas. Yo me pregunto, ¿quién se arriesgaría a nada, a perder un puesto laboral en Apple, una multa de dinero muy grande y el cumplimiento de una cárcel efectiva, de una condena? A ver, explíquenme, ¿quién se atrevería a hacer eso? Tres factores muy pesados e importantes. O sea, no creo que haya alguien con el grado de locura a flor de piel para dar información delicada a John Prosser. Creo, vaya uno a saber por qué lo eligieron. Vaya uno a saber por qué lo eligieron a él. Y si no me equivoco, estoy haciendo memoria, y espero ahora cuando regrese mi amigo Juan, si él lo sabe, me confirme, pero creo que John Prosser, a ver, los detalles hacen la diferencia, señores. A ver, creo que John Prosser, si no me equivoco, tiene residencia local en Alaska. A ver, Alaska, muchachos, a pesar de ser que es un estado de los Estados Unidos, en la punta del continente americano, en la parte norte, no está en territorio americano, no está en territorio estadounidense. A ver, un directivo de Apple se va a comunicar con una persona que está haciendo residencia local en Alaska. cosas muy raras. Che, quiero saludar a nuestro amigo Javi Belugue, que anda por aquí, nos hace comentarios que ahora lo vamos a empezar a leer. Lo tenemos también aquí a Macu. Chicos, muy buenas noches, gracias por el aguante. Y tenemos un montón de personas que están ahí dando vuelta. Hoy somos poquitos, hoy somos 14 aquí en el chat de este interacción de Movimiento Geek. Juan, ¿estás con nosotros? Bueno, por ahora no está. Así que bueno, vamos a leer un poquito los comentarios. Acá nos comenta algo nuestro amigo Javi. Dice, obviamente son las mismas empresas las que los filtran. Totalmente, Javier. Pero, a ver, en otras épocas las filtraciones eran reales. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces había algún empleado que tomaba un teléfono en plena etapa de producción, pedía permiso para ir al baño. Y lo que les voy a contar no es mentira, ojo, están en las redes, ustedes búsquenlo, están las fotografías ahí, dando vuelta. Y capaz que la persona le sacaba una fotografía al terminal, y esa era la filtración, este es el próximo terminal de tal marca, tal otra. Y es más, ¿por qué digo que se iba al baño? Porque la gran mayoría de la fotografía de estos teléfonos eran sacadas adentro del baño. En serio, les digo, o sea, dentro del baño, donde, por ejemplo, de fondo se ve el inodoro, o se ve una letrina, o una pileta apoyada en un espejo, pero siempre en entornos sanitarios. Nunca en una oficina, nada, que acá ya se están bandeando para otro bando, ¿no? Pero las filtraciones en una primera etapa existían. Pero ahora es como que ya... A ver, para hacer filtraciones creo que son muy prolijas. Creo que por ese lado viene. Che, voy a abrir un poco la ventana acá, porque esta es la comodidad de tener un podcast en vivo en tu casa y tener un brazo de extensión en el micro, porque podés hacer el podcast parado, sentado, y ahora, por ejemplo, me permite abrir la ventana para que empiece a ver. Ahí está, para que empiece a ver un poco más de aire, de corriente. Bueno, estamos de nuevo. A ver, ¿qué más? Había una pregunta por acá. Javi nos pone, dice, ¿nuevo micrófono? No, es el mismo. Macu nos pone, dice, Gaby, se te escucha tu voz rara. Entonces le pongo que es un nuevo software. Y... los chicos me miran y se ríen, ¿viste? Bueno, hacen comparaciones con locutores de aquí, de Argentina. Javi nos pone Cacho Fontana. Pero este software lo tenemos gracias a nuestro amigo Mistega, que lo pueden seguir vía Twitter, Mix360. Este software... perdón, voy a tomar un poco de agua. Permítanme un segundo. Ahí está. Este software lo que permite es mejorar un poco el audio de la voz. Y lo que hace es trabajar en conjunto con la consola Yamaha. La consola Yamaha, la que tenemos nosotros aquí en Movimiento Geek, es una AG03. Tiene los típicos canales correspondientes a un mix de mesa. Pero con este software que sacó ahora Yamaha, es como que le da un poquito más de nivel de profesionalismo, a la misma, y emparejando lo que es el software de audio con la consola, logras un poquito mejorar el audio. Así que respondida la inquietud de nuestros amigos aquí dentro en el chat. Bueno, lo que nos pone Javi, el asunto de lo que habíamos comentado, masivas, totalmente, pero bueno, es lo que nos vamos a tener que acostumbrar a por estos tiempos. Lo que sí, yo no estoy en contra de Apple ni nada, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta que personas como John Prosser, tomémoslos A ver.
He regresado.
Ha regresado.
Todo lo que dijo Gabriel no es así.
No es así, no. Escúchame, Juan, no. Te quería comentar algo que ya lo comenté acá, pero quiero que vos me des un empujón para lo que es. Si estoy equivocado o no. Escuchá lo que yo les dije acá a la gente. Yo les dije que cuando se empieza a hablar de John Prosser, que dicen que él tiene un contacto con una fuente directiva dentro de Apple, si yo mal no recuerdo, John Prosser tiene residencia local en Alaska. A ver, un directivo de Apple hace contacto con una persona en Alaska y él, a ver, es raro, loco. O sea, ni siquiera está en territorio americano. A ver, Alaska es parte de América. Me refiero del territorio americano, del territorio estadounidense. Pero está en la otra punta de América, ¿me entendés? Está en el cono norte allá, un poco más con las estepas rusas está. Y creo que el tipo hace residencia local allá. ¿Vos lo sabías eso?
No, me estoy enterando por ti, pero justamente cuando tú estabas hablando para sustentar el comentario de respuesta que te iba a dar, estaba buscando un artículo y aquí lo encontré de Apple Esfera. Oye, esto de Apple Esfera como que están pagando en Google, porque uno cuando busca algo de Apple salen primero ellos. Y dice, la empresa más valiosa del mundo, ¿adivina cuál es? ¿Tú sabes cuál es? Digo cuál es. Dale. ¿Amazon?
Sí, Amazon.
¿Microsoft? Sí. ¿Apple? ¿Cuál de las tres?
Para mi criterio, Amazon.
Apple. ¿Ok?
Bueno.
Entonces, Apple vale en este momento es $1,000 billones. Un billón son $1,000 millones. Bueno, esto es $1,000 billones, ¿ok? Sí. $1,000 millones, una locura.
Sí, ya se te escapan los ceros.
Microsoft, 813 billones. No, 813 mil billones, ¿ok? Sí. $1,000,000,000. Qué una locura esta vaina, yo nunca había visto tantos ceros en mi vida.
Sí, no.
Y Amazon, 805 mil billones, ¿ok? Estamos hablando que es ese el valor. ¿Tú de verdad crees, Gabriel, que un pendejo de Alaska, en una empresa que vale una cantidad de dinero que no puedo pronunciar porque no sé, nunca había visto un número de esta magnitud?
Sí, ya.
Un directivo Pelafustán va a filtrar algo y ellos con esa cantidad de dinero y los controles y el dinero para hacer investigación y todo lo demás, al día siguiente filtra eso y al día siguiente el tipo está votado, John Prosser está investigado, toda esa red está desmantelada, hasta preso van, por el amor de Dios, porque eso es un delito, revelar, cómo se llama, secretos industriales, tecnológicos, es un delito.
Sí.
Y entonces, Apple siendo la empresa más valiosa del mundo, yo no sé. Y ellos están viendo que el tipo suelta un rumor, suelta otro, todo es exacto, todo es detallado. Y ellos, viva la libertad de expresión. En una empresa que no respeta la libertad de expresión. Una empresa que tú le retransmites el evento y te bloquean en YouTube.
Sí, no, la verdad que, es más, hasta te hacen cerrar un canal por el solo hecho de poner un logo.
Y entonces, por el amor de esto, está fabricado, Gabriel, esto está fabricado. Entonces, ese browser, lo que hay que preguntarle, oye, ¿cuánto tú te estás ganando? Porque definitivamente, eso no es gratis, o sea, yo entendí, ¿tú sabes a qué me recuerda esto? El caso este sí. Famoso, estamos yo creo que en el otro proyecto, de que en una ocasión un dispositivo celular, creo que era Samsung, lo dejaron en un bar.
Sí.
Y alguien curiosamente lo encontró. Y se filtró que en ese bar se había encontrado ese dispositivo y se formó todo un revuelo. O sea, es una historia más falsa que un billete de dos. O sea,
sí, un dólar rojo.
Que nadie cree.
Sí.
Es una vaina que el cuento de la Caperucita es más creíble. ¿Me explico? O sea, es una cosa que no cabe, hermano. sea, yo no sé qué pretende. Sinceramente, estos tipos piensan que están. ¿Tú sabes qué me recuerda? A Colón, ¿cómo se llama? Con el pueblo americano que cuando llegaba, los españoles le enseñaban espejitos a los indígenas. Y entonces los indígenas le daban oro y entonces ellos le enseñaban el espejito. Bueno, así parece esta teoría. Ellos no ven cara de cholo, de indígena, de una cosa así, que creen que con estas historias nos van a venir a marear. Una cosa que se ve a todas luces, que es una cosa falsa, creada, elaborada. Y que es una movida desesperada de marketing para ver cómo vuelven, que es válido, ojo, todo tipo de campaña de marketing que hagan las empresas, nosotros no la vamos a criticar, es su derecho y es válido, porque el mercado es una jungla, y una
Sí.
jungla democrática donde todos están libres de hacer la estrategia que mejor les convenga. Por ejemplo, una de las guerras comerciales más famosos del mundo, que hay inclusive videos gratis en YouTube, tú lo puedes buscar, es la de la guerra de las colas,
Sí.
¿ok? Y ahí cuando tú ves esos documentales, tú ves cómo Coca-Cola y Pepsi por años compitieron y siguen compitiendo una con otra y utilizaban estrategias de mercado desde pagar, creo que aquí lo hemos también hablado en este programa, desde pagar anuncios en películas con Volver al Futuro. De pagar, ¿cómo se llama?, exclusividades en colegios educativos, de pagarle a artistas como Michael Jackson, de hacer conciertos benéficos para autopromocionarse, o sea, todas son estrategias válidas. Y esto no están inventando la rueda. Ahora, ¿qué pasa con Apple? Que Apple, seamos sinceros, Gabriel, Apple en este momento no tiene una competencia. ¿Por qué? Porque la fragmentación hace que el segmento Android se debilite. Tú tienes a Samsung, que es una de las empresas más grandes, pero que no sigue, no es la más grande. Tienes una Huawei que venía marcando bien y que Trump la ha descuartizado, la tiene, le hizo un fatality de eso, de Mortal Kombat,
Sí.
la tiene en el suelo revolcándose. Tienes una Xiaomi que la verdad venía bien, pero yo no sé qué ha pasado con Xiaomi. Parece que Xiaomi ha perdido el brillo. Y de ahí viene Oppo, que ni fu ni fa, OnePlus, que es chiquitito, y por ahí para adelante lo demás. Entonces, Apple no tiene un contendor fijo. Entonces, cuando tú decías algo importante aquí, y era sobre otro tema, pero lo traigo en este tema:
Dale.
el rendimiento de las baterías.
Sí.
Es cierto, el rendimiento de las baterías. Depende de qué tan depurado esté el sistema operativo. Y una batería que tenga una X cantidad de miliamperes en un dispositivo celular puede demorar más tiempo y en otro puede demorar menos tiempo. En uno es un dragón, en el otro es un Ferrari. ¿Por qué? Porque hay un trabajo atrás de un equipo que se encarga de depurar ese sistema operativo, porque los sistemas operativos que brindan Android son una base que las compañías agarran y lo transforman. Hoy en día, un sistema operativo Android en un dispositivo A no es parecido a un dispositivo B, y por ahí se va hasta la Z. Cada quien hace su versión de Android o su recocinado del Android a mejor gusto. Gracias a Dios han dejado la nefasta práctica de meter aplicaciones invasivas, ¿ok? Como lo hacían antes, que no se podían desinstalar y demás, y ahora vienen con la estrategia de meter las tiendas. Es mejor una tienda que yo decida si bajo o no bajo estas aplicaciones invasivas a que no. Entonces, el tema de la autonomía es un vivo ejemplo de que cada empresa tiene su propia particularidad. Entonces, al haber su propia particularidad, esa fragmentación no beneficia a la competencia. ¿Por qué? Porque Apple está compitiendo con un iPhone que tiene un estándar para todos los equipos versus un Android que tiene 1 millón de estándar para 1 millón de equipos. Entonces tú no sabes con quién vas a competir, porque la verdad cada dispositivo tiene su pequeño nichito de mercado, entonces cada dispositivo tiene sus indiecitos atrás, pero están compitiendo con uno que sí tiene un solo parámetro, un solo sistema operativo, un rendimiento óptimo, que la empresa se ha encargado de que ese dispositivo cumpla con ese requerimiento. Y entonces hace quedar mal al resto de la competencia porque hay algunas empresas responsables y otras no. Ese espacio era el que llenaba los píxeles y era el que llenaba los nexos.
Sí.
¿Por qué? Porque esos dispositivos venían certificados por parte de Google. Entonces, así como funciona bien el iPhone con el sistema operativo iOS, entonces Google sacaba su dispositivo celular y decía, mira, el mío funciona también bien, depurado, no sé qué, como para demostrar, ve, lo que pasa es que estas compañías meten de más un pocotón de cosas. Pero yo soy capaz de armarte uno con mi sistema operativo que funcione, caché bombita, y tú y yo hemos tenido Nexus. ¿Ok? Y por lo menos los primeros años, ya después de que van 2-3 años, ya la historia es otra.
Sí, yo desde 2013.
Pero por lo menos los primeros años, los dispositivos funcionaban excelente. Obviamente, sí, con el pasar del tiempo, las actualizaciones, los procesadores, se van decayendo. Y Google cayó en el error de, por ejemplo, Nexus matarlo por darle un paso a un Pixel y querer ellos competir arriba en el mercado de los gama alta, y descuidaron lo que era sus raíces, que era sacar un dispositivo bueno, bonito y barato que funcione bien con mi sistema operativo y dar el ejemplo yo. Pero trataron de hacer una competencia que nunca lograron. Entonces, ese producto que se desboronó ahí era el competidor más cercano que podía tener un dispositivo de Apple, porque era el equivalente en tecnología, en responsabilidad, en productividad, en desarrollo, ¿ok? No porque fuera de que el de la gran cámara, sino porque era el que el sistema operativo funcionaba de manera exquisita, ¿ok? El que te daba gusto tú poderlo utilizar porque no había tanto lagueo, no había tanto problema, etcétera,
no, nada
etcétera.
Había, nada.
Pero al desaparecer, se quedó sin competencia Apple y quedó reinando.
Sí, totalmente.
Quedó reinando. Entonces, cuando tú estás solo en la carretera, tú haces lo que te da la gana. Y Apple va a llegar a un punto que le va a pasar lo mismo que le ha pasado al resto de las grandes empresas, y lo he dicho en miles de ocasiones acá. Apple, el peor enemigo que tiene es la propia Apple.
Sí, aparte
ellos, no es la primera vez, obviamente por términos económicos, que estamos en otra parte de otra etapa de nuestra vida. Los niveles económicos son estratosféricos, pero han habido empresas que han reinado. Nokia reinó por muchos años.
Sí.
BlackBerry reinó por muchos años y ambas cayeron. Nada indica que Apple no pueda caer. Y más cuando ellos han venido con la práctica nefasta del exceso de confianza y de esta estrategia absurda. Por ejemplo, ¿cuál es la gran innovación? Los rumores que están saliendo. Pero todo indica, Gabriel, yo veía un podcast de un youtuber.
Sí, dale, dale.
Yo veía un video de un youtuber, y el youtuber decía, no esperen nada nuevo del iPhone para este año. Yo decía, ¿cómo? Si es que lo que pasa es que el del año pasado tampoco había nada nuevo. Entonces, ¿cuándo se innova? O sea, hemos caído en el paralelismo de seguir presentando lo mismo, o sea, más de lo mismo. En realidad, a eso llegó la compañía más importante del mundo, el dispositivo que para muchos es el mejor del mundo, a hacerlo con un recocinado más y conformarnos. Entonces, ojo, que ahí puede estar el secreto de la caída de Apple. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar dispuesta a erogar $1,500, $1,200, un incremento probablemente del 50%, 60% de lo que tú pagabas antes por un dispositivo, porque cuando yo compré mi iPhone 8, me costó $850.
Sí.
Hoy, si quisiera comprar el equivalente a ese dispositivo, tendría que pagar $1,200.
Sí, sí, por los...
Estamos hablando de un incremento de $450.
Sí.
En un lapso de tiempo pequeño.
Entonces, lo que pasa que Apple,
¿hasta cuándo la gente va a querer seguir pagando ese dinero?
Lo que pasa que Apple, lo que ha tenido en estos años, Apple venía presentando un modelo. O sea, un modelo de portátil, un modelo de escritorio, un modelo mobile. Últimamente empezó a autofragmentarse. ¿Por qué digo autofragmentarse? Porque, por ejemplo, en el apartado portátil te presentaba una MacBook
Sí, pero explica también por qué se autofragmentó.
Bueno, el objetivo de ellos es tratar de llegar a todo tipo de público, es lo que dicen, a todo tipo de público con distintos tipos de exigencias. Pero vos fíjate.
No, es que los iPhones de alta gama comenzaron a venderse menos. ¿Ok? Bueno. Y prueba de ello es que los pedidos que le hacían a Samsung de las pantallas habían disminuido porque no habían vendido suficientes cantidades. Entonces, como no vendían suficientes cantidades, dejaron de reportar los números sí. en los informes que hacían todos los años.
Informe tramposo.
Y actos que a su vez ya venía maquillado.
Sí.
Y luego de eso comenzaron a fragmentarse porque, claro, si yo no puedo vender arriba, entonces tengo que compensar esa venta vendiendo otro producto de abajo. Exactamente lo mismo que ha hecho el mercado Android por años.
Y que se le ha criticado.
Se han metido, en vez de marcar la diferencia, se han metido en el carrito de la degeneración que hemos visto históricamente en Android.
Totalmente. Y vos fíjate, Vara, que vos tocaste ese tema, voy a tomar la vara de las pantallas Samsung. Vos sabías que, por ejemplo, yo la otra vez, cuando vos no pudiste estar con nosotros en el podcast, por una cuestión laboral tuya, yo salí solo, y fue un podcast en donde hablaba de las calidades de que, a ver, de los próximos terminales de Apple, porque traían un contenido de dinero y muchos decían, mirá, nos están ofreciendo un nuevo modelo y $50 más barato. Muchos calificados de la materia tecnológica lo decían. Pero ¿sabes lo que se olvidaban de decirte? Una cosa. Que esa diferencia de dinero que va a existir porque todavía no salieron los teléfonos, tiene un nombre. ¿Sabes cómo se llama ese nombre? Boe OLED. Y vos me dirás, ¿qué es Gabriel Boe OLED? Boe OLED es el tipo de pantalla que van a traer los dispositivos de Apple. Y vos me dirás, ¿pero qué? No entiendo. ¿Qué es? ¿Qué es? Que excepto la gama más premium de la empresa, ninguno de los terminales van a contener pantallas de Samsung. Van a traer pantallas de la empresa Boe OLED. Son pantallas que son más baratas, quieren entrar en competencia en el mercado, han hecho un acuerdo, es una empresa china, pero no se compara con las pantallas coreanas de Samsung. A tomar en cuenta este dato, Juan. Son pantallas de otra empresa llamada Boe OLED y son chinas. A ver, no solamente me fragmentás, sino que también me bajás la calidad del producto. Ojo. Ojo que no muchos medios lo han dicho. Nosotros acá nos encargamos de siempre decir la posta, la verdad. Ahí tenés ese dato. Los próximos smartphones de Apple no van a contener pantallas de Samsung, excepto los de gama premium, que esos están por arriba de los 1.000 euros. Eso sí van a traer pantallas Samsung. Pero los que están, esos que dicen que vale 6.99, 7.99, 8.99, 9.99, 9.49, todos esos no van a traer pantallas Samsung. Van a traer pantallas Boe OLED. Y te tiro un dato más, y ahí te paso el micrófono para que nos cuentes vos, y quiero escuchar tu opinión. En un momento, creo que en la gama Huawei P40, hubo un problema con unas pantallas que tenían fuga de luz. La fuga de luz es una luz blanca que se sale hacia el costado del marco, o sea, hacia el interior de la pantalla. En un lugar oscuro se ve re bien. Y es más, si vos pones el terminal de costado, ves como que en donde termina la pantalla y el marco del celular, parece como que tuvieras un tubo fluorescente blanco. Eso se llama fuga de luz. Los terminales que tenían esa fuga de luz, supuestamente eran de pantallas Boe OLED. Te paso el micrófono.
Bueno, sí, eso es parte del avance de la tecnología, ¿okay? mañana va a salir otra tecnología y obviamente las empresas se van a encaminar por ese tipo de producto. Yo esa parte no la veo mal. Yo creo que, bueno, le toca a las empresas como Samsung, como LG, como todas las que fabrican paneles LED, también meterse en el carrito de la innovación y desarrollar pantallas que les sirvan a ese mercado, ¿no? Y bueno, como tú dices, algunas personas han utilizado este tipo de tecnología antes en pruebas, en otro tipo de producto, y ahora la están adaptando, ¿no? Así que yo esa parte la veo correcta y me parece que el usuario va a ganar. Obviamente espero que no se dé la misma práctica generalizada que cuando, ok, te van a ofrecer una mejor pantalla, pero ahora por eso te voy a cobrar 30, $40 más.
Sí, pero el mensaje, el que están dando algunos especializados de la materia, para no dar nombres ni apellidos, están confundiendo al usuario. Le están haciendo creer que Apple es bueno y que te da un modelo por $50 menos. Apple no es bueno. Te da un modelo nuevo por $50 menos porque no es la pantalla de la calidad que te iba a presentar con Samsung.
Exacto, sí.
¿Me entendés? Y eso también hay que destacarlo y a fuego hay que marcarlo. Escúchame, Juan, tengo una pregunta para ir más o menos redondeando el concepto del podcast. Para ir cerrándolo, vos sabés que este muchacho John Prosser también se ha tomado el atrevimiento hasta ya de empezar a refutar a míticos filtradores como por ejemplo Minchi Kuo. ¿Vos te acordás el chino
Claro,
este?
es el chinito.
El chinito. También se ha metido directamente contra Mark Gutman. O sea, es como que se ha inflado el pecho a tal punto. A ver, yo no digo que ni Minchi Kuo ni Mark Gutman. A ver, pero son los que, por ejemplo, venían directamente tirando ciertos datos oficiales. Podían llegar a tener un error en algún lado, en otro. Bueno, por ejemplo, Minchi Kuo ahora dijo. Como dato principal para tomar en cuenta para las personas que quieren comprarse su nuevo iPhone, que la línea 12 no va a contener ninguna de las cajas auriculares. O sea, va a venir el dispositivo, el cable y el cargador. Chau, a la mierda. No van a tener auriculares porque dice que quieren movilizar y fomentar las ventas de los periféricos inalámbricos de la marca, o sea, los auriculares, los AirPods. Yo quiero ver a ver si es verdad. ¿Me entendés? Pero esa no la tiró nadie arriba, ¿viste?
Sí, pero ellos también habían dicho que ya no van a producir el adaptador Lightning porque dice que le es muy costoso.
¿Y para vos qué van a poner USB-C? No, obviamente.
USB-C o van a seguir con el mismo puerto. Yo veo muy difícil que salgan también del puerto Lightning, porque el puerto Lightning le da ganancias a ellos. O sea, vender cables Lightning, no le tienes que pagar ningún porcentaje a
A
ninguna
nadie.
otra empresa. Sin embargo, USB-C, desarrollar cables USB-C. Al final ellos tienen que pagar a la patente dueña de eso
Claro.
por utilizar esa tecnología. Entonces, creo que a pesar de que los Lightning no son los más veloces del mundo, ni los más ideales y todo lo demás, va a ser un mal necesario, a no ser que ellos modernicen lo que es el cable Lightning y hagan una versión recocinada de esta tecnología para ellos. Pero mientras, creo que el Lightning va a seguir predominando. Porque Apple es una empresa bastante rata, ¿no? Uno le conoce acá en Panamá al empresario que no le gusta perder.
Sí,
Y entonces
los que
el tipo
tienen una
busca
escoba grande,
lo mínimo para ahorrar costo.
sí.
Si él tiene que servir la comida, la sirve. ¿Okay? Si él tiene que manejar el carro, lo maneja, pero nada de pagar a alguien que haga esa cuna. Así mismo es Apple. Entonces yo no veo una Apple aplicando una tecnología donde, porque tampoco, ojo, o sea, Apple vende millones de dispositivos, así que imagínate, por cada certificación de USB-C que pague, ahí le están aportando una buena cantidad de milloncitos a ¿cómo se llama?, a los dueños de esa patente. Entonces, claro, los tipos hacen matemáticas, si yo soy el que desarrolló el cable, me gano tanto. Y ojo, también hay un mercado alterno. Por ejemplo, si tú eres Gaby Tej, ¿ok?
Sí.
Y Gaby Tej desarrolla cables Lightning. Tú tienes que pedirle la autorización a Apple para que te den un certificado de, creo que se llama MFI, una cosa así, que sí. Es lo que son válidos de Apple. Sí. Tú pagarle un porcentaje a Apple por cada cable fabricado y ellos de ese mercado alterno salen ganando.
Totalmente. Entonces, y es más,
pensar de que ellos, lo que pasa es que Apple se ha vuelto tan desprendido.
Sí, justamente.
Y ahora el empresario rata va a dejar de ¿cómo se llama?, de percibir ese ingreso por amor al aire y se lo va a dar a otro, como que yo no creo. Respecto a lo de John Prosser, oye, si facilito, Gabriel.
Sí.
John Prosser puede debatirle a cualquiera si es que él tiene la mejor fuente que hay en el mundo de Apple, Tim Cook. Él, todo lo que diga John Prosser es como que Tim Cook lo diga.
Claro.
Sí, John Prosser es un tipo que le hace los mandados aquí a Apple para estar, ¿cómo se llama?, sembrando bochinches y cosas para crear una expectativa que no tendría Apple en estos momentos de crisis para tratar de que con esa publicidad indirecta, porque ese es otro mecanismo que se utiliza mucho en comercialización, y es la publicidad indirecta, yo genero importancia en el rumor que lanzo y creo expectativa. Y tú sabes que aquí hay un ejemplo muy claro de que eso sí funciona y funciona perfectamente. ¿Tú te acuerdas del Escobar Phone?
Oh, totalmente, sí.
¿Cómo esos tipos lograron estafar a media humanidad? Con la misma estrategia que está utilizando John Prosser.
Sí, con Coso,
con
el muchacho este, con el... no me puedo acordar el nombre.
Sí, como un tipo que era como ruso, no sé qué, sí. Y entonces le pagaba dinero al hermano de Escobar, y el hermano de Escobar era la pantalla, no sé qué vaina. Así estafaron a media humanidad a punta de rumores. Los rumores, la rumorología, es algo que impacta, ¿ok? Y que mueve, muchas personas. Y además, otra cosa, y para que tú veas que la filosofía del empresario rata se aplica aquí.
Sí.
En la rumorología, tú le pagas a alguien para que siembre un rumor y que la publicidad fluya entre la gente.
Totalmente.
Pero si tú le pagas a NBC, a YouTube, a CNN, a HBO, la plata de lo que tú inviertas en publicidad en manos de quién queda, de esas empresas.
Sí.
Entonces, al meter publicidad por los canales tradicionales, ¿qué está haciendo? Inyectándole plata a, ¿cómo se llama?, a estas empresas. Si Apple mete publicidad en Facebook, mete publicidad en Twitter, vuelve más rico a Mark Zuckerberg y al dueño de Twitter y al dueño de Instagram, que es Mark Zuckerberg también. Entonces, ¿qué ellos hacen? Acá yo no le voy a dar a nadie. Yo voy a invertir, pero vamos a buscar otro concepto.
Sí, un...
Sin gastar un real en publicidad, vamos a sembrar un rumor y lo vamos a replicar con nuestras bocinas, ¿okay?, que son cuentas que ya están establecidas, que reciben un billetito. Hey, replica esto. Saca este tipo como, ¿cómo se llama?, en el video, como que él es lo máximo. Y tú le vas dando a los influenciadores, porque en esta pandemia se ha demostrado que las redes son más efectivas que los medios de comunicación.
Sí.
Porque la gente ya está más tiempo en las redes que viendo un canal de televisión. ¿Ok? Yo aquí en la casa, ahorita mismo estoy viendo Discovery Theater y estoy hablando contigo y no estoy prestando atención de qué carajo está pasando. Ahí están pasando un viejo con un saquito y no sé de qué se trata.
Sí.
Entonces, la televisión es cosa del pasado. ¿Ok?
Sí, totalmente.
Entonces las redes se están volviendo en un arma que si tú la sabes utilizar bien, resulta ser que la inversión que tú haces,
sí, obviamente,
en este tipo de cosas, llega directo al cliente que tú quieres, sin enriquecer a Mark Zuckerberg, sin enriquecer a Google con YouTube, sin enriquecer al dueño de CNN, sin enriquecer al dueño de HBO, sin enriquecer a Warner.
Bueno, si yo mal no recuerdo...
Enriqueces a John Prosser, que quién sabe qué cuánta porquería le estarán dando, dos reales,
sí,
okay, porque también esos tipos se venden barato, y le llegas a una cantidad de gente. Y el que no me cree, entonces pregúntele a Pablo Escobar, Escobarfón, no sé qué.
Escucha una cosa, yo te voy a decir algo. Cuando él se pone de punta con Mark Gurman es una persona que tiene un espacio muy importante, tecnológico, en Bloomberg. O sea, un medio también importante. Como decís vos, no le da los medios. Por eso Mark Gurman es como que le salió el choque y el otro también le salió el choque. Y con respecto al Escobar Fund, lo que vos decías, también de la publicidad, uno de los canales de YouTube que más difusión dio a eso y que, bueno, muchas personas se enojaron, yo soy uno que hice un podcast, con el canal Unbox Therapy. En Unbox Therapy le mandaron el teléfono y el muchacho este salió a decir como que el Escobar Fund era una cosa de loco, que era una locura, que era una belleza de la ingeniería. Y en ningún momento se dignó a sacar las dos calcomanías y darse cuenta que era un Samsung Galaxy Fold 2.
No. Es que también tú estás muy inocente, Gabriel. Me sorprende. Un tipo que se dedica a descuartizar a las empresas. Que agarra un dispositivo de Huawei, de Samsung, de Sony, lo que tú quieras. Y dice, mira, esta memoria que está aquí en este tipo es barata, no sirve. No es de calidad. Mira esta soldadura. Esta soldadura es de la más galla que hay en China. Esta pantalla frágil. No tiene la cantidad de píxeles que ellos prometían, le hemos hecho un test, no sé qué. El tipo es lo más técnico que hay a nivel de análisis de tecnología. Tú me vas a decir, Gabriel, que el tipo no se dio cuenta que la calcomanía y que claro, el celular es igualito al de Samsung,
pero por
la
claro,
de Dios. Es que además del paquetito del celular, seguramente le llegó otro paquetito con un papelito muy bueno.
El de la carta.
Para que se haga el pendejo, para que se haga el pendejo, un papelito claro, con mucho cero, para que él se haga el pendejo y diga, no se me ocurrió quitarle la carta. Era idéntico a tu sable, al Galaxy Fold, pero no se me ocurrió quitarle la ¿cómo se llama? La calcomanía. Oye, qué bueno se ve este dispositivo y no sé qué. Eso, ¿tú crees que es un tipo, un tigre con tantas rayas a esta altura del juego, con cuántos videos que tiene un Box Therapy? Probablemente
se lo van a 300, colar así
400
lo...
videos hablando de tecnología, va a caer en esas.
Pero totalmente, por eso te digo, el tipo accedió y se manchó, porque la reputación de Unbox Therapy ha caído, te aviso.
No, y tú sabes que lo... Tienen que decir las cosas como son. Oye, me llegó este dispositivo, la empresa lo quiere promocionar, ellos dicen esto, y yo, como se llama, se lo traigo a ustedes. Pero no hacer el drama de que me ha llegado, no lo esperaba, y entonces hago una pantomima de que cuando lo voy revisando, de que, eso es ridículo. Entonces dije, la compañía Escobar Fund, que está distribuyendo este celular, me lo acaba de mandar. Bueno, hay un cierto parecido al Galaxy Fold, es parecido, pero bueno, ellos habrán hecho algún deal, ¿ok? Lo compraron, lo remanufacturaron, lo hicieron similar, algo tú inventas. Y di las cosas como es, nadie te va a juzgar,
no.
¿Ok? Pero si tú te haces el huevón, y tú haces como que eso es lo máximo que hay, y como que tú no sabes nada, entonces tú estás haciendo, te estás despertando para la sinvergüenzura.
Aparte, te comento algo. Cuando él estaba haciendo la reseña de ese dispositivo, lo tenía en mano, y era como que, viste que él siempre tiene unos planos muy, muy profesionales, ¿me entendés? Donde tiene su mesa de trabajo, donde tiene varias cámaras, en donde, por ejemplo, no solamente tiene dispositivos fijos que toman sus imágenes, sino que también tiene personas físicas, en el cual, por ejemplo, hacen zoom mecánico sobre el objeto, como un camarógrafo profesional puede llegar a tener en cualquier tipo de canal. ¿Me entendés? Exactamente. Bueno, en ese momento, cuando él hizo toda esta pantomima, como decís vos, nunca utilizó esa estructura. Él salió sin una mesa, lo tenía en la mano, y después empezó a caminar sobre todo lo que sería el lugar de trabajo de él, ¿no? Como yendo y encontrándose gente, qué sé yo, el que acomoda los cables, el otro, y se lo mostraba, le decía, ¿qué para vos qué es esto? Y el otro ponía cara de sorprendido, wow, no lo puedo creer, wow, ¿cuánto está esto? 120 y pico de dólares, pero es una cosa increíble. Entonces vos decís, bueno, muchachos, paren un poco. A ver, más evidencia es, a ver, era, pero se notaba de acá a la China. Es como que si yo me pongo una sábana blanca en la cabeza y me agujereo con una tijera, hago dos agujeros, me lo pongo en la cabeza y me quiero disfrazar de fantasma. Eso es para cuando en el Chavo del Ocho hacían un sketch en el año 1978. ¿Me entendés? ¿Qué me querés mostrar? ¿Qué me querés mostrar? Pero bueno. Bueno, Juan, ¿qué te parece? 1:30. ¿Cómo se nota que podemos disfrutar ahora de los podcasts acá en Castbox?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se nota?
Una excelente plataforma, la reconocemos.
Sí.
Y bueno, una nueva etapa en nuestro recorrido profesional dentro del mundo de los podcasts.
Exactamente. Y lo que tiene de bueno, que por el momento, ojalá existan más personas, ¿no? Porque la plataforma daría a mayor difusión. Pero, por ejemplo, por el momento somos el único podcast argentino en vivo. Panamá, Argentina en vivo. O sea, no, por lo menos no hay ningún podcast que salga en vivo entre un argentino y un panameño. No hay. Hay, obviamente, otros podcasts que son de Argentina, de otros lugares, pero que alojan sus trabajos, pero no que salgan en emisión en vivo. Por el momento somos los únicos.
Excelente, excelente. Yo pienso que hay que seguir adelante.
Sí.
El secreto de esto es la consistencia. Uno puede tener altas y bajas. Yo hace algunos meses, ya casi un año, cuando estaba en medio de las elecciones, me retiré por un tiempo por el tema de lo profesional. Tú seguiste adelante con el proyecto, luego me incorporé y así, ¿no?
Sí, sí.
Siempre tratar de seguir, de innovar, o sea, dejar una plataforma como Spreaker, una plataforma que la verdad viene en franca decadencia.
Sí.
No se ha sabido reinventar y por eso es que han salido opciones como Castbox, que están brindando una mejor opción, pues, a los usuarios.
Y te digo más. Castbox hace poquito que incorporó el apartado de Livecast. O sea, el Livecast hace poquito que se incorporó. Cuestión más o menos de un año. O sea que estamos transitando el en vivo en Castbox con las primeras funciones. O sea, esto da para crecimiento.
Exacto.
Esto da para crecimiento.
Y bueno, también superando las barreras de mucha gente que decía que bueno, que nosotros por el carácter que tenemos, que a veces es muy fuerte,
sí,
no íbamos a poder hacer un podcast y yo la verdad no sé si ellos pueden hacerlo o no pueden hacerlo, pero tengo rato que no los escucho. No sé si no existen o ya se dieron a la extinción.
Yo te digo la verdad, estarán por ahí, desconozco. Mira, si hay algo que a mí me... A ver... Hablo también por vos, porque te conozco. Si hay algo que nos diferencia entre ellos, es que ellos dicen que tienen códigos. Yo y vos no tenemos códigos. Y te voy a explicar por qué. Códigos tienen los delincuentes. Yo y vos no tenemos códigos. Los códigos existen entre los delincuentes, no entre las personas honestas. Nosotros somos educados, podemos ser un poco verborrágicos, podemos contener a lo mejor un poco de subida de tono, pero no vamos a cagar nunca a la gente. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros.
Mira, uno nunca puede... O sea, hay temas que, por ejemplo, la tecnología es súper interesante. Hay cosas que son dignas de elogiar, ¿ok? Avance en ciencia, en conectividad, en salud, que son, sinceramente, y nosotros lo hemos hecho aquí en el programa, por ejemplo, el tema este de salud y demás, que uno tiene que reconocer las cosas que están bien hechas, ¿ok? Pero de igual manera, para ser objetivo, uno tiene que decir las cosas que tampoco están bien, ¿ok? Y lo que pasa es que cuando uno es sincero, pisa ciertos callos. Y hay gente que se vende como imparcial, pero no lo es. y en el fondo siempre quiere quedar bien con algún sector, teniendo la esperanza de un rédito económico que le pueda venir, y no quiere tocar esos callos. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, tú pierdes la objetividad.
Totalmente.
Al perder la objetividad, no te afectas ni tú ni yo, Gabriel, porque ambos somos como profesionales. Se afecta el público que ha confiado en nosotros, que saca una hora, 30 minutos para escucharnos, o 45 minutos, o el tiempo que sea necesario.
Sí.
¿Ok? Y que está confiando en que nosotros le vamos a dar a ellos información veraz para que ellos puedan hacer sus compras, para que ellos puedan orientarse en el manejo que va a tener a nivel de la tecnología. Entonces, lamentablemente, muchos youtubers y muchos podcasters han caído en el tema de que soy muy objetivo y muy incisivo en algunos temas, pero en otro guardo silencio y soy conveniente. Y cuando invito a esta persona, le río, le aplaudo y él es como el Dios, porque tengo la esperanza de que él me publicite, me ayude y yo me le arrastro. No, no, no. Acá todos somos iguales.
Totalmente, sí.
Acá lo que está bien, lo que está mal, ¿ok? Y uno lo dice, y si le gustó bien, y si no le gustó también, porque esta plataforma es nuestra, este es el espacio que tenemos nosotros para decir lo que queremos, ¿ok? Y por quedar bien con una empresa, nosotros no podemos perjudicar a nuestro público.
No.
Nosotros no somos un box therapy que vamos a hacernos los pendejos de que, ay, sí, mira, ven, este no es el no, este no es el fall. Este sí. Es el Pablo Escobar Fon, y Pablo Escobar es un prócer de la patria, no era un delincuente, era un narcotraficante.
Oye, ¿okay? Lo dijimos.
Entonces, cuando uno dice esas cosas, toca caer.
Claro.
Y eso molesta. Entonces, esa objetividad es la que yo creo que hemos, en esta nueva etapa, que ahora con Catbox es una nueva etapa de la nueva etapa, es lo que nos ha caracterizado a nosotros los padres.
Sí, totalmente. Nosotros, aparte, como decía yo antes, la diferencia es que uno tiene principios, ellos códigos. Los códigos son de los mafiosos, los principios son de las personas que tienen buena intención. Es así, muchachos, no le busquemos la vuelta. ¿Me entienden? Que les vaya bien, si les va bien, les va mal. No, o sea, yo no me voy a encargar de que si les va mal, reírme. Que hagan lo que quieran, que hagan... A ver, como decían algunas viejas aquí por mi territorio, cada uno de su culo hace un pito y se sube a quien quiere. Es así. O otra ya un poquito más elevada decía, cada uno de su culo hace un colectivo y sube a quien quiere. Es así, señores. Que ellos hagan lo que quieran, nosotros de este lado hacemos lo que queremos. Pero lo que nos diferencia de ellos es que nosotros no nos vamos a reírnos del usuario y les vamos a decir la posta. Aunque el usuario esté ilusionado con el producto, le vamos a decir, tené cuidado con esto, con aquello, con lo otro. O no, dale para adelante, mirá, está muy bueno, está chido, está bueno. Otros no, otros si tienen la papota, la moneda, y te dicen, sí, cómpralo. Total, después sos vos el que te clavas con el producto.
Sí, ¿no? Y si ellos nos dijeran a nosotros, que oye, mira, lo que pasa es que ustedes están equivocados y yo con el modelo de lo que hice ahora soy Casey Nesta y tengo miles de millones de usuarios que me siguen porque es que mi fórmula es de éxito. Pero olvídate, no es ni de éxito y yo no creo que tengan fórmula. Cada vez van de mal en peor. Entonces, cuando uno, yo prefiero mejor despacito, poco a poco, ganándonos nuestros usuarios a pulmón, dando nuestro mejor esfuerzo, y obviamente eso en su momento el público lo sabrá recompensar.
Escúchame, mira, te cuento una anécdota que vos la sabés, pero el público no, se la vamos a compartir. En un momento, en una de esas charlas internas que teníamos, una de esas personas me dijo, ¿vos comprás bots? ¿Qué le digo? Sí, si vos compras bots, vos compras usuarios en ese momento que estábamos en Spreaker. Digo, no, para nada. Me dice, pero el ascender dentro del que en ese momento, te acordás que estábamos, llegamos a estar con Movimiento Geek segundo en el ranking de Spreaker. Segundo. y a nivel de podcast tecnológico a nivel mundial. O sea, porque teníamos podcast de Estados Unidos, de España, segundo. Mira, no quiero decir, no quiero hablar peor, no sé si era segundo o tercero, pero ahí andaba. Y le dije, no, yo no compré bots, no hago nada raro. Y se quedaron mirando como diciendo, ah, la mierda, esto no hacen nada y mira dónde están. O cómo llegaron acá. Mm. Nosotros siempre, gente, lo que tenemos nosotros en sí son seguidores orgánicos. Nada más. Se van generando...
Seguidores genuinos.
Genuinos, exactamente.
Que nos siguen porque confían en el trabajo que hacemos semanalmente, que es de corazón y que es con todo el cariño posible.
Es más, le brindamos este dato. Este dato a la gente. Quieren, por ejemplo, poner mi cuenta de Twitter, que es @GabrielCar23, en lo que es los analíticos de Twitter para ver si yo tengo seguidores comprados, búsquenlo, fíjense. Les van a dar casi un 97% de seguidores activos. Y ese resto que me queda son seguidores que a lo mejor han abierto en su momento una cuenta de Twitter y después no la abrieron más o se olvidaron la contraseña y se abrieron otra. Fíjense, nosotros no tenemos bots. Todo lo que tenemos son genuinos, son orgánicos. Dice Javi, flor de bots. Qué bárbaro, che. Acá se está sumando más gente. Zulu dice hi. Zavalla. ¿Zavalla o Zavala? Zavalla, creo que pone hola. Pone hola, chicos. Bueno, estamos ya culminando nosotros, Juan. ¿Qué te parece? Da tus redes sociales y nos vemos el próximo. El próximo podcast, ¿no?
Claro, correcto. Mis redes son en Twitter, @JuanSilvera12. Estamos a la orden para cualquier interacción, pregunta o consulta. Y nos vemos la próxima. Un gusto haber estado con ustedes.
¿Ya diste tus redes sociales? Sí, ¿no?
Sí, ya.
Ok. Bueno, gente, para los que me quieren seguir...
Que ya con los años no hemos
escuchado. Sí, bien. Lo que pasa es que ya estamos viejos, ¿viste?
Te escuché una tos media rara ahí ahorita.
Y viste, no, sí, lo que pasa es que estoy hablando y dejé el agua, viste que yo te dije, espera que bancame que voy a buscar el agua, y hace como, no sé, como 40 minutos que no tengo agua, entonces ya, viste, es como que tengo ya la voz un poquito castigada, y más que uno se prende un cigarrillo como estoy ahora, no es bueno. Así que, loco, no fumen, déjense hinchar las pelotas, déjense romper los huevos de fumar, que no es bueno. Mensaje, qué hipócrita, digo eso y tengo un cigarrillo en la mano, pero bueno, es la forma de ayudar a la gente que está indecisa o lo puede dejar, déjelo. Para los que me quieren seguir vía Twitter, lo pueden hacer a través de mí, que es @GabrielCar23 en Twitter, ahí estamos constantemente tirando noticias, y los esperamos a todos el día miércoles a la misma hora, a la medianoche de aquí de Argentina, en Castbox, aquí, que es nuestra nueva casa. Así que le mandamos un saludo a todos, a Macu, a Zavalla, a Zulu, a Javi y a todos los que han estado y entrado aquí al chat y que nos han escuchado y que nos van a escuchar después en diferido. Y perdóname, Juan, me voy a estirar dos minutos más. Quiero eternamente agradecer a todas las personas que se están sumando a ser suscriptores en Castbox. Les agradezco, arrancamos con nada, arrancamos con cero porque nos mudamos de casa. Hicimos dos podcasts, tres episodios gruesos tenemos, el resto puede ser episodios que venimos arrastrando de otras plataformas, tres episodios teníamos nomás, y ya empezamos a sumar de a poquito, constantemente, como decimos con vos, Juan, orgánicos, de fe, de a poquitos los usuarios que se están metiendo en esta nueva casa. Hay muchos repartidos por un montón de lugares, por ejemplo, nos quedaron casi 1000 y pico, no digo abandonados, pero por ejemplo quedaron como 1000 y pico de usuarios que escuchaban el podcast en Spreaker. O sea, esos tenemos que hacer todo el esfuerzo para traerlos aquí nuevamente. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo capítulo de Movimiento. Y vamos a despedirnos, Juan, como hacíamos antes, con una cortina musical. ¿Te acordás? En los viejos tiempos.
Correcto.
Una cortina musical, una pequeña cortinita musical. Así que vamos a arrancar. Así que, gente, nos vemos el miércoles a la medianoche. ¡Chao!